La anterior sesión veíamos qué es el hombre para los materialistas. Y a veces nosotros, aunque digamos que creemos en un ser divino, creemos, está como lejos, ¿sí? Parecería que solo tendríamos la concepción materialista, decíamos, que es como un tubo digestivo abierto arriba y abajo. Pero ¿cuál concepción, qué concepción tenían los filósofos griegos? ¿Cómo veía Platón al hombre? ¿Cómo hablemos de personajes realmente muy importantes que han topado lo que es el hombre? Para el filósofo griego, el hombre no ha sido realmente lo que dice el materialismo de hoy. Epicteto, por ejemplo, dice, ¿qué es el hombre? Es una centella de Dios. Y hablando a él, dice, posees en ti mismo alguna porción de aquel, es decir, de Dios, posees una porción. A un Dios llevas contigo mísero de ti y lo ignoras. Piensas que hablo de uno de plata o de oro dentro de ti. Lo llevas y no sientes que lo mancillas con impuros pensamientos. Esto es, en otros términos, lo que decía también Cristo cuando afirmaba que el reino de Dios está dentro de vosotros. Así hablábamos la anterior semana. Pero ¿y cómo veía Platón? Platón decía que era uno de los más grandes filósofos de la historia. Y él, asimismo, es el representante del dualismo antropológico, muy en boga entre los grandes místicos cristianos, es decir, considera que el cuerpo y el espíritu están unidos, tan solo accidentalmente, a diferencia del helimorfismo aristotélico, que está por la unión sustancial del cuerpo y el espíritu. Y con la escolástica influyó enormemente en la teología especulativa, que hoy en día, con los avances de la ciencia, está seriamente cuestionada. Platón, en los diálogos de Fedro, al referirse al alma, pone en boca de Sócrates estas palabras sobre su inmortalidad. Basta con lo dicho sobre su modo de ser. Se ha de decir lo siguiente. Describir cómo es exigiría una exposición que, en todos los aspectos, únicamente un dios podría ser totalmente y que además sería larga. En cambio, decir a lo que se parece implica una exposición al alcance de cualquier hombre y de menor extensión. Hablemos pues así, sea su símil el de la conjunción de fuerzas que hay entre un tronco de alados corceles y un auriga. Pues bien, en el caso de los dioses, los caballos y los aurigas, todos son buenos y de buena raza, mientras que en los demás seres hay una mezcla. En el nuestro está, en primer lugar, el conductor que lleva las riendas de un tiro de dos caballos, y luego los caballos, entre los cuales el que tiene uno bello, bueno y de buena raza, y otro de tal naturaleza que es lo contrario a este. De ahí que por necesidad sea difícil y adversa la conducción de nuestro carro. Este símil lo adoptó Platón de otro similar que traen las escrituras orientales. Concretamente del Upanishad, escrito por muchos años de anterioridad. Aquí lo importante en esta comparación que tiene acerca de lo que es el hombre y de su constitución íntima, esto de el que lleva y los dos caballos, para él el espíritu es como el que guía, el conductor de los caballos, y el cuerpo es como el caballo que se deja conducir, de quien depende. La conducción es de el que lleva las riendas. Este es el principio que él establece a través de todas sus pláticas. Pero otra de sus obras es el Timeo. De paso, el Timeo es un muy citado, sobre todo los estudiosos de filosofía oriental, porque es el libro clásico en el cual Platón expone desde su punto de vista todos los principios de la filosofía oriental. De manera que, si ustedes quisieran conocer de cerca lo que dice este gran filósofo, podrían ir a cualquier obra del Timeo. Ahí habla de lo más importante que se relaciona con el hombre, con Dios, pero siempre desde un enfoque oriental. En este libro anota y dice, hemos dicho muchas veces que hay tres especies de almas que tienen sedes diferentes en nosotros, cada uno con sus movimientos propios. Ahora nos toca decir con la mayor brevedad que la de ellas permanezca ociosa y cese en su movimiento, se volverá necesariamente la más débil y la que se ejercita será la más fuerte. La concepción clásica del filósofo griego es que el hombre tiene tres almas, una vegetativa, una sensitiva y una racional. En cuanto a la especie del alma más perfecta de las que hay en nosotros, hay que notar que Dios nos ha hecho don de ella a cada uno, como de un genio divino, refiriéndose al alma espiritual. Es decir, esa alma es de una naturaleza divina. De ella hemos dicho que ocupa la parte superior del cuerpo, la parte más importante, y con toda verdad podemos decir que gracias a su parentesco con el cielo, esa alma nos eleva por encima de la tierra, como plantas que somos, no terrestres sino celestes. Dios suspendió la cabeza y las raíces del hombre de lo alto, donde tuvo lugar el primer nacimiento del alma. Y así dio a nuestro cuerpo la posición vertical. Qué cosa tan bella que el hombre está como sostenido desde la cabeza, pero sostenido por la divinidad. Y entonces, ¿cómo está sostenido? Por una especie de hilo que es el alma. Y por eso el hombre se mantiene de pie. Esta es la comparación tan hermosa que emplea Platón para indicar esta unión del alma y del cuerpo. También dirá una cosa sumamente importante. En Fedro, otro de los libros, pone en boca de Sócrates estas palabras. Íntegras también simples y serenas y felices eran las visiones que el último grado de nuestra iniciación contemplábamos en su puro esplendor. Y sin la señal de este sepulcro que ahora llevamos a nuestro alrededor llamado cuerpo. Habla en primer lugar entonces de la primera manifestación del hombre que estuvo en estado de pureza. Un espíritu bienaventurado, que luego descendió a este sepulcro en el cual está encarcelado como la ostra en su concha. Y Ramakrishna, cuando habla de esto, se expresa en términos que dice que el cuerpo no es sino una funda, y él siente que está como encerrado en una funda. Entonces, todo esto hablamos y compartimos de lo que decían grandes filósofos, como Aristóteles, que decía en el hombre hay algo divino, hay algo divino. Y si nosotros llevamos cada vez a profundidad este conocimiento, nos vamos a dar cuenta que cada vez que cerramos nuestros sentidos y dejamos de mirar para afuera, vamos a conectarnos con esa parte divina. Esa parte divina que ya está dentro de nosotros. Esa parte que hace que en lugar de pensar que algo de afuera nos puede ayudar, está más bien en el camino de todo nuestro entorno, contorno, de todo nuestro la parte interna en cada órgano, en cada célula, ahí está esa alma. Y esa alma está dirigida por un cuerpo más interno, que es el cuerpo espiritual, en donde es esa esencia y esa parte de Dios que la tenemos dentro de nosotros. Todo esto te debe llevar a comprender que cuando tú hablas hacia afuera, cuando tú exhortas y miras hacia el cielo, tratando de que un ser a imagen del hombre te conteste, ¿sí? Puede ser que eso es lo que nos enseñaron en las religiones. Pero hay otro concepto importantísimo, que es cuando tú cierras todas tus sentidos y cierras todo el contacto con el exterior, entras en silencio, entras en la oscuridad, entras en donde tus pensamientos van acallándose, realmente comienzas no a entender ni a creer en un ser divino, sino a sentirlo y a vivir una experiencia diferente.